Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece, nos vamos aquí en la cadena SER, arranque de esta semana, lunes 17 de noviembre. Y qué razón tienes, Garita, es que yo creo que lo más castellano que hemos dicho en el último tramo ha sido Flow 2000 y Crop Top o algo así. Te he visto un momento que preguntas, ¿qué Crop Top ni qué niño muerto, no?
Es que me estaba preguntando,
trabajando, me ha dicho Marta Centella, enviada especial del oyente, que está trabajando. Si tenéis algo que aportar sobre el origen de esa expresión de qué ta ni qué niño muerto, 683-323-704. Una expresión curiosa, ¿verdad? Cuanto menos. Bueno, Luismi Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sigues por ahí, ¿verdad?
Sí.
El Observatorio Meteorológico.
Vale, vale. Buenos días, gente, otra vez.
Has creado como cierta expectación esto que vamos a hablar de polvo y de posiciones. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí.
Que ya no...
de posición, sí, sí,
sí, sí.
Seca,
ya,
húmeda.
Ya le gustaría al Haf tener un titular anzuelo como ese. Uh-huh. Ya le gustaría. Oye, y Edgarita, menudo fin de semana para tu grabófono, ¿eh? Ha ido ahí de todo. ¿Ah? NFL, que nos gusta mucho.
Sí,
nos gusta mucho. Encanta. Navidad de Vigo. Navidad, esto no está mal, ¿eh? Esto es solo para empezar.
Vale, sí. es que te digo que me sabe hasta mal porque tengo la sensación de que trabajo poquísimo.
Ya, yo también. No respecto a ti, digo yo que
yo lo admito, que cuento aquí un par de cosas que me han pasado reales en el fin de semana y luego entre Abel Caballero y Florentino Pérez me hacen la sección. O sea, me siento hasta mal cobrando por ello.
Bueno, si quieres puedes renunciar a tu sueldo de hoy.
Tampoco.
No, hay petición de... He visto que en el WOFU hay petición de ausencias y de presencias. También he visto.
¿Ah, sí?
Sí. Si quieres puedes renunciar.
No, tampoco de...
Vale.
Que soy feliz, pero también soy más agarrado que una pela de monos. O sea, no quiero decir... Y además, que si yo quiero enfundarme chistorra del bar Bidasoa, necesito algunas rupias. O sea, a mí no me vayas a recortar el maravedí, que a mí me gusta mucho la chistorra.
Chistorra del bar Bidasoa, ¿no? Chistorra. Sí. No quieres nunca dinero para una entrada a un museo, ¿eh? No.
Hay tiempo para todo.
Ya.
Hay tiempo para todo.
No, pero tú tienes que decir, no, yo es que voy en los tramos que los que se abre gratuito.
Cuando dice, los que van al fútbol en vez de estar protestando, es que por la noche no voy a protestar, güey. O sea, quiero decir, el fútbol a las 9 de la noche, corcholis. Sí. Puedo ir por la mañana. Hay tiempo para todo, pero no me desvíen más del tema, por favor. Que yo estaba con que este fin de empezó la Navidad en todo el planeta.
En todo el planeta, ¿eh?
Sí,
around the world ya se nos ha quedado corto. Around the world, no.
Pero espera, que es un pequeño hype.
Pero por eso es anzuelillo.
Anzuelillo, guapo, sí. Porque Abel Caballero dio el pistoletazo y ahora tenemos liada en mi casa también.
¿Qué pasa?
La tenemos liada que la Dolo es fundamentalista de la Navidad.
¿Qué dices?
Buah, bueno, de los adornos navideños le pirran.
Sí.
Y lo entiendo, ¿eh? Aunque no lo comparto, pero... Que, claro.
Lo entiendo aunque no lo comparto, vale.
Claro, pero no voy a ser de esa gente que dice, es que la Navidad es una hipocresía, más hipócrita eres tú que suspendías educación física por vago y ahora haces maratones de montaña y no te digo nada también, ¿vale? Eso también es hipócrita.
También,
pero a mi madre le pasa un poco como a mí con los toros.
Como
¿sabes?
A ti. Por eso de que tú siempre defiendes que eres antitaurino, antitaurino a muerte,
sí, no
antitaurino a entrar a matar... Y que, bueno, menos en el Grand Prix del verano.
Ahí quiero vaquillas de verdad. Pues la Dolo es ecologista a muerte.
Menos
con la Navidad. Ahí el árbol sí que lo quiere de verdad.
Ya.
O sea, está todo el año con la lucha por lo verde. Es como esa gente que dice que es vegetariana, pero el jamón ibérico no cuenta, que son los flexicaraduras o algo así. No sé
sí, me parece que es así como le llaman esa gente.
Sí, ¿no?
Entonces, oye, ya...
Ah, no.
¿Habéis montado el árbol de Navidad entonces o no?
Sí. Vale. Y hemos seguido todo el protocolo.
¿Qué protocolo tiene eso?
Pues una cosa que a mí me llama mucho la atención es lo cuidadoso que somos a la hora de montar el árbol de Navidad, poniendo cada bolita en su lugar con delicadeza, colocando las guirnaldas como si estuvieras cogiendo un recién nacido. Pero luego cuando llega marzo, porque se quita en marzo esto, cuando llega marzo...
Se puede quitar ya a partir del Luismi 2 de febrero la Candelaria, ¿no?
Sí, ahí.
Es cuando se quita.
Se quita en marzo.
Sí, bueno.
Y casi Semana Santa.
Para los perezosos sí, pero que el 2 de febrero ya se puede quitar.
Ya se puede.
Sí, ya
se puede, pero cuando llega, en mi caso, cuando llega marzo y llega la hora de guardar las cosas, o sea, toda la delicadeza que habías puesto, aquí ya lo tiramos todo en una caja como si fueras un punto verde. O sea, una deshayería que decimos aquí, que dice, venga, va, todo junto ahí.
Una deshayería.
Mira, que te digo que al año siguiente te pegas tres días desenredando guirnaldas de la caja esa.
Y te arrepientes, de haberlo tirado ahí todo.
¿Cómo lo he hecho? Ahí venga todo ahí junto. Y, ahí,
la Dolo, tu madre tiene... Yo le veo trazas de ser de las personas que se gasta su dinerico.
En eso no hace rehenes, ¿eh?
Ya.
Madre mía, ya te digo que además... Antes solo había bolas, guirnaldas y la estrella esa que ponías arriba y poco
mucho,
más.
Como mucho.
Bueno, no, había otra cosa.
¿Qué?
Que eran unas cajitas así, que eran como regalos de adorno, que simulaban cajitas pequeñas.
Eso es atrecho.
Atrecho, ya ves si era atrecho, que la abrías con la ilusión cada año y era una cajita vacía. Y mi madre, pero que esto no se puede luego liar otra vez. Y digo, ¿para qué parece un regalo? Jolín, que me enredas. Bueno, eso antes. Ahora hay miles de adornos. O sea, te digo que la casa de lado lo que tiene 78 metros cuadrados.
Ah, pues ya son 40 más que la tuya, ¿no?
Sí, pero ahí hemos vivido 5 mostrencos. En la mía vivo yo, bueno. Vivo yo con mi señora esposa. Pero en 78 vivíamos ahí 5 que comíamos como jabalís. Y se queda pequeña porque de adornos ya no solo hay bolas de Navidad y guirnaldas. Mi madre ha comprado este año un ciervo blanco.
¿Ciervo blanco?
Que parece un caballo percherón.
¿Ciervo blanco?
Un ciervo así con luces por todos lados, que fue al Leroy Merlin y se lo sacó el chaval con un traspalé. O sea, un oso polar, tamaño real casi. ¿Qué tiene que ver la Navidad con el oso polar?
Ya estamos exagerando. El oso polar, pues que vive ahí en el hábitat de la Navidad.
Si le echa de comer.
Ya.
Le compra pienso y todo. También te digo que da igual el dinero que te gastes en adornos en el árbol, porque tú piensas, hostia, me ha quedado precioso, que viene el pueblo.
Nada.
Porque contra todo pronóstico, el día 22 de diciembre, si hay niños pequeños en esa familia, cuando más bello esté el árbol, llegará el más pequeño de la familia con una manualidad que han hecho en el colegio, que habrá que poner en el árbol, que cada vez son más grandes.
Vaya.
Un pegote gigante, tremendo, una cartulina mal cortada, que en teoría era un ángel. Mal recortado. Hasta luego el árbol. Feísimo, mal pintado, que se sale de la línea. O sea, nosotros hemos puesto el cacho a mi sobrina este año y hasta el ciervo y el oso se han puesto las manos en la cabeza. Imagínate si es feo lo que ha hecho, ¿eh?
Bueno, un abrazo, el oso, claro, le das tanto de comer que al final reacciona.
Bueno, el oso tiene su propio árbol, ¿eh?
Sí.
Pero sí, llegó la Navidad.
¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Luces! ¡Se encienden las luces!
Sí, cámaras de acción.
¡Encendido! ¡Oh, árbol de Navidad de Vigo!
¡Vigo! ¡Vale! Yeah.
Yo creo que...
Está en el carrusel permanente.
Permanente.
Es que te lo digo, te lo iba a decir, que creo que en toda mi vida no he escuchado a un Abel Caballero sosegado.
Por eso.
O sea, siempre está inaugurando, cantando, rapeando.
¡Cantando!
Siempre está haciendo, yo creo que está en casa. ¡Buenos días!
Está muy repartido, muy bien repartido lo de los idiomas.
Sí,
¿eh?
Su inglés
internacional, el español.
Bien hecho. Pero como dejaba entrever antes, no ha empezado la Navidad en Vigo.
Ah, no.
Ha empezado la Navidad.
Acaba de arrancar a Navidades, no planeta Terra.
¿Qué planeta?
Acaba de arrancar la Navidad en el planeta Tierra.
¿Otra vez?
Y acaba de arrancar desde Vigo.
Ahí está, para que lo sepáis.
Desde Vigo, por si acaso nadie lo sabía, ¿eh?
Pero
a mí me gustaría mucho que el día que lleguen los extraterrestres a la Tierra...
Lo has pillado, ¿no? Porque esto es un mensaje, desde luego, al cosmos. Un mensaje que lo
hombre, claro, esto claro, vamos claro. Para ha empezado por el planeta, pero ya se está yendo. Entonces,
llegarán
el día que lleguen los extraterrestres a la Tierra, que no hagan como siempre, que van siempre a Nueva York o a Los Ángeles, ¿vale? Que lo hagan a Vigo... Y el día del encendido.
No,
tú imagínate.
Sí, ya habrán estado en Vigo.
Pero el primer día, yo que sé, un planeta que aún no han venido nunca.
Sí.
Y de repente vienes así con las dudas a un planeta nuevo y de repente un señor voceando que le da un botón y se empieza a encender todo y
ahí
la
está.
Gente enfervorizada y loquísima. ¡Navidad! O sea, se te quita la gana de conquistar ningún planeta, ya te digo yo. Y la música alta, muy alta. Que pobre tica esta reportera de La Sexta. O sea, subía más la música y ella tenía que vocear más.
A ver.
En el árbol de la mirada hay un panel que no estamos llevando muy bien. Pues bien, unos minutos antes salía humo de una de esas bombillas, pero al final el acto ha proseguido sin mayor problema. Y también con el descanso de la lluvia, decía Albert Caballero, que han conseguido
frenar
el temporal.
O sea, acaba de hablar y se acaba la canción, pobrecilla. O sea, por 10 segundos, no podía haber empezado 10 segundos más tarde que se acababa la canción, ya es mala suerte. Bueno, ya se puede cerrar la parada porque que no saquen canciones.
No.
No, como mucho esperaremos, yo que sé, el villancico de Leticia Sabater. Pero es que ayer Vero de Ote.
Vero de Ote, mi Vero, la sí. Vero, mi Vero.
Sí, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el apellido. Vero de Ote. Vero, sí, la de Ote.
Pero lo ponía, antes no sé cómo se llamaba,
la que
ahora,
estaba,
¿no?
La que estaba así fuerte,
la,
¿no?
La
deportista,
fuerte,
como la de las Spy Girls, pero en Ote.
La piga de rosa.
Presentó su canción para esta Navidad. Y yo, como abrazo siempre el bizarrismo y la Navidad, ¿sí? Pues claro, esto, ¿sí?, es un tema raro.
Sí,
esto
se lo compras.
Quiero saber qué os parece.
Contigo es Navidad.
Es buena, ¿eh?
Sí,
lo tiene todo, ¿eh?
Hombre, es una canción de esas que es de toda la vida, pero sí, que ya las has escuchado.
Que ya las has escuchado.
Sí, ya he hecho una
versión un poco más lenta, Luis Miguel. Sí. Lo tiene todo, ¿eh? Se ha marcado una maralla de manual, pero de un poquito de hacendado. Musiqueta pegadiza, bueno, letra sin complicaciones. Yo creo que se aprueba, no sé si.
Es cierto que no sé si va a pasar a la historia. Bueno, claro, si tú te quieres hacer una maralla, maralla ya existe. Pero bueno, no sé.
También te digo que ha pasado el burrito sabanero. O sea, quiero decir la historia. Pero no es el niño Jesús nació en Triana.
No, años luz.
Pero de momento va ganando. La NFL.
Venga,
vamos
otro,
a ello,
otro,
que
otro.
Nos vamos,
sí. Hombre, yo no puedo esperar a la noche de la Super Bowl. Menos mal que nos van dosificando así.
Poco a poco. Falta el hockey y también hielo y ya tenemos toda
la tontería. Ya llegará. Bueno, lo dijimos lo mismo de Halloween, ¿eh? Y sí, los escépticos decían, ¿qué dices? Llegará.
Mira, lo de Halloween no lo entendíamos y esto no lo entiende nadie tampoco. O sea, el otro espectáculo de este fin de semana, además de las luces de Vigo, para que la gente sepa lo que es, hablamos de que ayer en el Bernabéu se disputaba un partido de rugby con casco y hombreras. La gente, y que tiran para atrás la pelota en vez de para ti. Entonces, que la gente no sabe cómo va, pero hace que lo entiende y que indigna a algún vecino.
Qué cabreado.
¿Qué le pasa?
Porque quiero ir a mi casa y mi usted tengo que dar la vuelta en la bestia hasta las narices.
Pero,
o sea, estoy cabreado, ya está.
Sí, sí, sí.
Pero qué le pasa, cuénteme qué le pasa.
Que estoy cabreado.
¿Está cabreado?
¿No sabe lo que es estar cabreado? Pues yo estoy cabreado.
Vaya, ya lo siento, ¿eh?
No, lo siento. Puede usted sentirlo, pero me da igual.
Bueno, por lo menos es solo un día, no sé qué le parece. Luego también durante, cuando hay partido también le pasa lo mismo, ¿o solo ha sido hoy?
Que yo no me importo un pimiento este partido.
Oye, pero
Estoy empezando a pasarlo mal porque creo que todos los abuelos del mundo son Juan Carlos Ortega.
Ahí está, es lo que te iba a preguntar, que ¿qué hacían ayer los personajes de Juan Carlos Ortega en los aledaños del estadio? Porque es uno de ellos. Estoy cabrón. No me pregunto, estoy cabrón.
Era Marco Antonio Aguirre, es verdad.
Total.
Bueno, el reportero
Usted lo siente, a mí que coño me importa. Usted lo siente.
Está cabrón. Bueno, pues el reportero iba pinchando a Marco Ann y el hombre cada vez se calentaba más. Y digo, al final le sacude, pero sí tenía una cosa chula, que es toda la parafernalia y todo eso, lo de la NFL, y luego el himno a capela, que eso
también,
siempre gana. Queda chulísimo.
Emoción, a flor de piel.
Queda chulísimo. Emotivo, te entran ganas de comer crema de cacahuete, de poner salchichas feísimas en una parrilla y comer la peor carne que hay, la de pavo, en el día más importante del año.
Y las nubes, que tú coges nubes de esas y las pones en la barbacoa.
Y vas a la playa a hacer el idiota, saben mal.
Pones las nubes en la barbacoa y...
y saben mal.
Se te quedan en nada. Quiero decir, es que los americanos, a ver, por favor, no intentéis hacer todo lo que hacen los americanos.
Los americanos,
oh Dios mío, tienen otras nubes para hacer eso, las nubes que venden en las tiendas de chuches.
¿Y quién quiere la carne de pavo? Nadie. ¿Quién come eso? Nadie, solo si estás a dieta y ya está. Pero sí, el himno estaba chulo, pero me gustó más cuando en un partido de béisbol la cantante Ingrid Andress, de Country, ¿vale? Country es el tipo de música, ¿no? Que vive ahí, ¿eh?
Sí.
Que parece que había mamado como un albañil recién cobrado, ¿sabes? O sea que, es que lo siento, sé que es una faltada, pero me gusta mucho.
Si te queremos, entre otras cosas, es porque tú te saltas, o sea, la profilaxis está de la corrección política, las saltas por los aires, que es necesario también, está bien.
Pues eso, que...
Había mamado más que un albañil recién cobrado.
Pues eso, Ingrid Andress, que cantó el himno regulero. Esa es la misma de antes, ¿eh?
Sí. La misma canción.
Mira, te voy a decir una cosa. Ese día comentó que se había equivocado y que se sentía muy mal que dejaba de chumar ya. O sea, que había salido a cantar con el pirraque y que lo dejaba ya. Por para que digan que el patriotismo no sirve de nada.
Ahí está, ahí está. Ahí, mira, mira cómo reconduce el patriotismo.
¿Qué?
Mira.
¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Gracias a ese. Ahora lo van a coger los de Vox. Si quiere dejar de mamar, vota Vox. Bueno, pero este fin de semana han sucedido más cosas. Como que de repente en el programa Fiesta.
Que yo ya no sé. Que se llama fiesta, ¿eh? Se llama fiesta y hace.
Se no, cuéntalo, cuéntalo. Un pescado. O sea, a ver si tenía anisakis.
Hombre, pero fiesta, Emma. Emma, fiesta. Fiesta. Bueno, o sea, ya el programa tendría que llevarte por un camino determinado, ¿no? Fiesta. Pues una, no pescado con anisakis. No,
la fiesta del anisakis. La fiesta del anisakis ahí, venga, a la hora de la merienda.
Pero imagínate, Emma, cuánto anisakis puede haber que aunque le hayan quitado las vísceras, lo podemos encontrar. Sí. En este caso.
Pero de momento no has visto nada, ¿no?
¿Que no? Espérate.
Es que no, no, sí.
¿Ya has encontrado ahí?
Mira,
gusanico.
¿Ves eso? Todo esto.
¿Ves esto de aquí?
Es ¡ay, qué asco, por favor! Yo no puedo con esto, ¿eh?
¿Ves esto de aquí?
No te lo compro.
Mira, oye, por favor, quitar esa imagen de la televisión.
Sí,
quitar.
Y de vuestras vidas.
Tú coge uno y tú coge otro. O sea, era el asco máximo. Pero me encanta porque mientras Emma está indignadísima y no puede ver la imagen.
Yo estoy con Emma ahí, ¿eh?
Sí, pero totalmente. Que estaba ahí. Pero los otros estaban gozando, sacando gusanos. Mira, mira este, qué grande. Sí, sí. Mira el otro. Estaban ahí, que el pobre Congre estaba ahí todo tieso y el otro sacándole los gusanos. Bueno, la historia se repite y a veces para bien.
¿Con lo del anisakis?
No, con el anisakis sí, porque cada vez tienen más los bichos. Sí. Pero se repite, pero pocas veces bien. Porque se ha hecho viral el vídeo de un niño. Mm-hmm. Muy pequeño. Que unos niños muy malos.
Ese niño muy malo, muy pequeño.
Que le cogió el teléfono a sus padres, esto es verdad, ¿eh?
¿Y qué, pero?
Lo grabó. Sí. Madre dormida, padre en el lavabo.
Lo típico, madre dormida y padre en el lavabo, sí. Lo típico.
Y el chiqui.
Escena familiar.
Y el chiqui envió el vídeo al grupo de padres del colegio, ¿vale? Menudo demonio.
Mami está dormida. Y yo ya estoy despierto, ¿no veis?
Yo estoy despierto,
y
¿no veis?
Y el papi está cagando, ¿vale? ¿Te sumo?
¿Abre la puerta al lavabo?
¿Qué es eso?
Nada. Lo habéis visto, estaba cagando. Pues envió el vídeo, sí. Es el mejor.
Va. Sí, claro, sí. Va para Gloria Serra, el niño.
Es tremendo. ¿Y el padre qué ha hecho? Bueno, y me ha recordado al niño gallego. Que, bueno, no sé por qué en todos los vídeos pone que en 2013, bueno, pero a mí no me salen las cuentas porque salió gente y gente, yo creo que fue hasta 2010 o así.
Sí, claro, y aparte, no por estética, por el cuadro. Alguien nos tiene que ayudar también. ¿Qué pasó exactamente? ¿Dónde pasó y en qué año ocurrió lo del niño
este? Defensor al oyente. Yo no paro de darle trabajo. Defensor al oyente. Yo creo que fue 2008 o así.
Puede ser, o antes incluso. Sí.
Bueno, pues queremos saber en qué año fue lo de este niño, que ahora.
¿Y qué fue del niño? ¿Qué fue del niño?
Que ahora era un hombre hecho y derecho.
Le cambió la boda.
Hombre, claro, la voz de Pollino por lo menos ya la tendrá. En plan, cuando se les pone así con 16 años, que de repente dice, uy, este chiquillo. Bueno, queremos saber qué fue de este niño.
Yo estaba cagando, ¿sabes?
Bueno, ya que estamos, pues qué fue también del niño corneta del programa de Juan y Medio y de la niña que quería una bomba de destrucción masiva en el colegio.
Eso también, por favor.
Pero sí, vamos al niño.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí arriba, el techo, y le dije yo a Esther: ¡Venga, venga! ¡Que viene
el
fuego!
¡Oh, qué bueno! Y claro...
Pero falta algo, ¿no?
Claro, es que dice... ¿Cómo vamos a escuchar al niño que estaba cagando si no está después... que haga lo propio, la mayor fan de este niño.
La mejor, no es imitadora, emuladora del momento.
La enemiga de John Cobra, sí, la mejor. Laura Martínez, claro, por favor, ven a imitar a tu niño.
No, a ver, ¿sabéis lo del gol este típico de Zarra que narró Matías Prat? Pero en aquel momento y durante muchos años, tanto en la tele como en la radio, no se tenía conciencia de que estaba pasando por allí la historia. Entonces. O se grababa o después se perdía la cinta. Entonces tuvo que llegar Matías Prats años después y reproducir el momento. Lo mismo, en algún instante pasará, por mucho que esté digitalizado, tú eres ese niño. Esté digitalizado el momento, igual lo perdemos.
Lo peor es que me ha puesto el guión y es que me lo sé de memoria. O sea, ya,
bueno, pero por si acaso, yo que sé, que a lo mejor te bloqueas, que en un momento tan importante en tu vida.
Me pongo.
A ver.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí arriba en el techo y le dije yo a Esther, venga, que viene el fuego.
Ya está.
No, pero quítate el papel,
No, ya está, Roberto, lo he hecho genial, no me hagas repetir.
Vale, pero otro día sin papel, ¿eh?
Sí, muy bien, lo ha hecho muy bien.
Lo ha hecho muy bien las pausas,
eso lo he practicado.
Lo ha hecho mejor que el niño.
Es que es mejor.
Lo ha hecho mejor que el niño.
Y así es, amigos, esto se llama una periodista total, te hace del niño cagando y en las mismas al momento es capaz de razonarte si David Lynch fue un genio o solo un discolo con suerte, o sea que
muy bien,
es
muy
así
bien.
Esto sí, es Laura Martínez. Esto es Laura Martínez. Burgos está de moda.
Pues sí, nueva victoria del Burgos en esta ocasión en el derbi burgalés.
¿Cómo se diría? ¿Burgalés, castellano? No sé qué.
Hombre, de la provincia, ¿no? Burgalés, de la provincia.
Sí,
en Miranda, el Mirandés sí, y todo eso. Estamos ahí a tiro de piedra, ¿eh?
Sí, pero que yo no voy por ahí.
Ah, entonces.
Que está de moda por el equipo, sí, pero también por el grupo La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
Eso siempre.
La moda que se ha burlado un discazo llamado San Felices, que es el barrio donde pasan más ratico cuando no están de gira. Mm. Pues en la canción que da nombre al disco hablan de una señora llamada Rosa.
Sé que ya hemos vuelto a casa. Al ver a Rosa en el Fernéula.
Vale, eso. Eso vendría a ser como si yo hago una banda y canto algo sobre el Quinchi yendo al Bar Segovia a comer morritos, ¿vale?
Claro, sí. O sea, que está basado en hechos reales. Hombre, el Quinchi existe y Rosa también.
También. La cuestión es que Rosa, la protagonista de este trozo de la canción, no sabía que ella lo era. Y en el programa, lo de siempre, entrevistaron a los miembros de la moda e hicieron que Rosa escuchara la canción por primera vez.
¿Quién es Rosa, la que os hace sentir en casa que la nombráis en la primera canción del álbum?
Pues una señora de una familia del bar de al lado de nuestro local.
Es como un bar que para toda la gente de este barrio es como su casa.
Rosa, ¿tú no sabías que salías en el nuevo disco de la moda?
No.
Hay una canción que se llama San Felices. ¿Quieres que lo escuchemos un poco?
Venga, vale.
¿Lo ponemos?
¡Oh! ¡Vamos!
¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta! Ya, ser popular.
Muy efusiva para ser de Burgos, Rosa, ¿eh?
Sí, jo, qué bonita es. Son muy grandes
la moda. 5:26, 4:26 en Canarias.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Háblanos, hombre del tiempo, de momento, del pronóstico para este lunes, en el que habrá bastantes nubes todavía en el centro y en el sur del país, esta mañana con lluvia. Esta tarde le va a tocar el turno al Cantábrico. Bueno, y en muchas localidades va a bajar un poco la temperatura, pero es un adelanto, ¿no? No va a ser demasiado fría. Un adelanto de lo que está por llegar esta semana, Luismi.
Sí, empezamos por ahí, porque va a ser una semana bastante más fría que la semana pasada y la otra. Y a partir del miércoles, sobre todo, miércoles, jueves, viernes, va a hacer bastante frío en gran parte del país. Ya lo iremos siguiendo, porque quizás en el Cantábrico pasemos de esos 30 grados que había la semana pasada a casi nevar a nivel del mar. Eso ya a mediados finales de esa semana. De momento, la mañana empieza fresca, pero no muy fría tampoco. En Vitoria hay 6 grados, tenemos 11, por ejemplo, en Badajoz, y 14 en Ibiza. La mañana trae esa lluvia que va a acabar siendo importante. Cuidado entre las provincias de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. También algunos chaparrones más intensos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia. Y a lo largo de la mañana irá lloviendo con un poquito más de ganas en el sur de Baleares. En Galicia, el Cantábrico, irán cayendo más chubascos esta tarde más. Y también algunos chaparrones van a caer en el sistema ibérico, en el norte de Canarias, así como en el norte de Cataluña. Irá nevando otra vez en Sierra Nevada, por ejemplo, en los Pirineos o en los picos de Europa. Y esa temperatura que durante la tarde, de momento, acabará siendo agradable incluso.
Oye, antes en el avance, hemos convenido aquí que nos tenías preparada una sección de cine. Porque nos habías dicho que hablarías de Intrusiones Saharianas, y esto ya parecía que era una película del género de aventuras. Después de otra de Polvo en Suspensión, y ahí hemos dudado si era Polvo Cósmico, que es de ciencia ficción, o de otro género que ahora mismo no sabría yo encuadrar. Pero bueno, de todo eso nos quieres
hablar. Que ha dicho que no todos los polvos son iguales.
Eso, exactamente. Sí. sí.
Podría
sí,
ser
sí.
un western también, algo así como polvo en suspensión.
También,
sí.
también. Bueno, a ver, concreta
como
un poco.
En una litera arriba, ¿no?
Concreta arriba, a ver.
A ver, básicamente, pues en España tenemos muchas intrusiones de viento sahariano sí. que arrastran lo que se llama el LOES, L-O-E-S-S. El LOES es el polvillo más fino que se levanta de las tormentas de arena del desierto del Sahara y luego se mueven con el, sí, se mueven con el viento de sur a norte. Lógicamente en Canarias tienen muchas más calimadas y tienen muchos más días de polvo en suspensión que, por ejemplo, en Asturias, pero sí que es verdad que se está viendo que con los años está viendo más entradas de esos vientos del sur con ese polvo sahariano. Pues bien, el viernes, el parte del sábado también pasado, se produjo lo que se llama una gran deposición seca. Hubo una gran intrusión desde el Sahara y se produjo esa deposición seca. El polvo que se mueve por el aire, esos aerosoles que hay por el aire y esa mala visibilidad, se pueden combinar con agua o sin agua, o mejor dicho, con nubes o sin nubes. Cuando directamente lo que hace es sedimentar todo el polvo que hay en el aire, acaba cayendo porque va pesando, al fin y al cabo, aunque sea muy liviano, eso acaba depositándose sobre las superficies y eso es la deposición seca, que es que todo se llena de polvo, pero no llega a llover barro. El barro es la deposición húmeda. Cuando tú tienes nubes que están produciendo precipitación, vaya, lluvia por ejemplo, pues esas gotículas de agua lo que van haciendo es arrastrar también todas las partículas de polvo y se combinan en forma de casi pues un cemento, porque según cómo la cantidad de polvo que cae es brutal. Sería la lluvia de barro, también se le puede llamar deposición húmeda. Pero por el simple hecho de que haya polvo en el aire, eso significa que en el suelo seguro que acabará cargándose de porquería.
Oye, y no sé si siempre, pero no sé, en ocasiones parece que el polvo vaya, que actúe en contra de la física de las nubes, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, a ver, las nubes, la física de las nubes es, necesitas humedad en el aire para que se formen gotas de agua, pero más importante todavía es que se necesitan aerosoles, o sea, cosas sólidas que hayan dando vueltas por el aire, ceniza, polen, sal o partículas de polvo. Eso forma nubes y hace que llueva. Pero cuando la cantidad de polvo es muy grande, ese mismo polvo, toda esa misma intrusión y ese LOES que hay por la atmósfera, lo que hace es inhibir la posibilidad de lluvias importantes. De ahí a que la mayoría de las veces, si ves que el cielo está muy cargado de calima y se va a combinar con lluvia, eso, la mayoría de veces llueve poquito. Más bien es esa típica lluvia que lo deja todo completamente rebozado, pero no descarga gran cantidad de agua. Es en el momento en el que el polvo se retira, el momento también en el que las tormentas suelen ser más fuertes. No siempre es así, que conste, pero el 90% de veces, si las previsiones dices va a llover un montón y resulta que el día aparece con mucha calima, no acaba lloviendo casi nada.
Ya, pues lo apuntamos, una lección más, un día más, Luismi Pérez. Un abrazo, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:31, 4:31 en Canarias. A esta hora echamos un vistazo a la prensa del día con Adriana Morelos y Marta Centella. En El País, el gobierno eleva la previsión de crecimiento para este año.
Desde el Ejecutivo tienen previsto publicar mañana la actualización del documento que recoge las previsiones sobre los principales indicadores.
Economía incluirá por primera vez metas de reducción de la desigualdad en el cuadro macroeconómico.
A veces señala que el gobierno recortó el año pasado un 30% la inversión para facilitar el acceso a la vivienda.
Y en la portada del Mundo lo reflejan con un ejemplo, el de los Tárraga. Dos generaciones de médicos tienen la misma formación, pero para los más jóvenes la vivienda es un obstáculo.
Subrayan que los menores de 35 años tienen hoy menos riqueza que los de 2002, lo que hace que muchos jóvenes vivan con sus padres.
El gobierno calibra cuándo presentar los presupuestos, incluso sin apoyos, titula el diario.es.
Abren la puerta a que la presentación de las cuentas se retrase a principios de 2026, esto pese al compromiso de hacerlo antes de que acabara este año.
Lo atribuyen al ajustado calendario parlamentario.
Hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera reúne al gobierno con las comunidades autónomas para negociar el techo de gasto y el déficit.
Una negociación que apunta al país será de alta tensión entre gobierno y Partido Popular.
Para La Vanguardia, Hacienda abre el debate de la nueva financiación con las comunidades.
Y esto es lo que dice El Mundo. Montero y su dolor de muelas, textual, al tener que darle 1.700 millones a las comunidades autónomas ricas.
También titula sobre Montero ABC, dice: las regiones en manos de los populares acusan a la ministra de falsear las actas del último Consejo de Política Fiscal.
Sobre Junts, en el Confidencial, Puigdemont pide al Tribunal Constitucional que suspenda ya su orden de detención para poder regresar a España.
El Mundo se centra en que el líder independentista se ampara en el abogado de la Unión Europea.
Hay novedades en el caso Begoña. El juez retira los cargos contra la secretaria de Presidencia.
ABC pone el foco en la alto cargo de la Moncloa, Judith González. Esta negó que Cristina Álvarez, la asistenta de la mujer del presidente, dependa de ella.
El País destaca que el juez Peinado desimputa a la secretaria general de Presidencia tras tomarle declaración durante media hora.
El diario.es recoge el caso de Marta, una mujer deportada a Colombia por no tener papeles tras 23 años en España.
Y ella asegura que no se pudo despedir de sus hijos.
Fue enviada hace unos meses desde un CIE de Barcelona a su país de origen sin apenas aviso previo. Las entidades sociales aseguran que es una práctica frecuente.
Un titular del Mundo, un alto cargo, destapa en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el robo de 25 millones de la lucha contra el cáncer.
El exdirector de compras y operaciones culpa al exgerente del centro de una trama de concursos públicos amañados durante 18 años.
Más titulares de esta mañana. Ucrania afronta un invierno crítico a nivel militar y económico. El titular es de La Vanguardia.
Un gran escándalo de corrupción golpea al presidente ucraniano mientras la Unión Europea debate su ayuda.
Encontramos en el diario.es que en Rusia la maquinaria de represión de Putin se vuelve en contra de figuras que defienden la guerra en Ucrania.
La prensa del día se fija también en el endurecimiento de la política migratoria del gobierno británico.
ABC recoge que la ministra de Interior británica cree que la inmigración ilegal destroza el país y plantea alargar a 20 años la espera de los refugiados para obtener la residencia.
En España, este mismo medio recoge el testimonio de Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, sobre el reparto de menores. Asegura que no habría tanto debate con estos si fueran blancos.
Y un último titular del diario.es. Las muertes en el trabajo se abren paso en el debate político.
El gobierno ha declarado 2026 año de la salud y seguridad en el trabajo. Mientras se negocia la futura ley de prevención, víctimas y sindicatos intentan romper el silencio sobre los accidentes laborales.
En 2024 fallecieron en España casi 800 personas en accidentes laborales. Estos son 75 más que el año anterior.
Bueno, y evidentemente la mayoría de portadas se fijan también en la derrota de Alcaraz en la final de la ATP Finals y en el espectáculo de la NFL ya reconsignado aquí, que conquistó Madrid y que vamos a ampliar ahora enseguida en deportes. Pero antes, la contra, Mayalen, Egunon, buenos días. Egunon, de nuevo.
Buenos días.
Arrancamos la semana hablando de amores, venga. De amores.
Bueno, va a ser un poco más de desamores porque nos lo obliga a la actualidad.
De desamores, sí, nos obliga a la actualidad.
Sí, porque
somos esclavos de ella, somos esclavos.
Leire y la oreja de Van Gogh, sí. Andy Lucas, sí. Y ahora los Javis.
No, pero espera, Andy y Lucas también eran pareja sentimental, ¿no?
A ver,
se van descubriendo muchas cosas, pero esto no, este
no
extremo.
Sé, yo creo que no, pero no. Leyendo los titulares de según qué medio, vete tú a saber. Vale. Yo hoy os propongo...
Me le hizo daño en la ingle.
Pero parece que la escena fue de otra índole, ¿no?
No sé. Pues...
Bueno, yo hoy os propongo una pregunta que nos plantea el diario.es. ¿Es posible seguir trabajando con tu ex sin que la ruptura arruine el proyecto laboral compartido?
Hay que mojarse, ¿qué creéis?
No,
siguiente pregunta.
No. Aquí unanimidad. Y eso que no te comprometo a ti. ¿Tú qué crees?
No sé.
O sea, no. Vale.
Bueno, pues la psicóloga consultada asegura que es una situación compleja, evidentemente, porque se mezcla la intimidad con lo profesional, que por definición tendría que ser una relación neutra.
Ya, menos por... Sí, bueno.
Bueno, una ruptura implica un proceso de duelo en el que es necesario tomar tiempo y espacio. Y claro, en caso de no poder tomar distancia, pues hay que hacer un sobreesfuerzo mental bastante importante.
Ya, porque el espacio de trabajo se puede convertir en un campo de batalla.
Encima en la que no todos los implicados llevan guarnición. Porque, claro, al manejo de la separación se le suman la gestión del equipo de trabajo y de los clientes. Para que el clima laboral no termine al borde de la ruptura también, lo suyo sería juntar al equipo y marcar nuevas pautas para que no haya incertidumbres. Porque ya una vez puestos a mezclar entornos, pues...
Ya, bueno, y doctor Amor, entonces, ¿cómo se pasa de tener un vínculo a uno que sea meramente profesional,
bueno,
del vínculo sentimental?
Pues sería un buen ejercicio poder clarificar qué aspectos corresponden a la relación personal y cuáles a la laboral.
Ya.
Esa separación es importante para establecer límites que son necesarios para evitar conflictos. También destacan que ayuda a definir el lugar y la hora para abordar las conversaciones profesionales.
Ya, y si hay de las otras conversaciones íntimas pendientes, ¿qué?
Pues es mejor no guardárselas, pero sin mendigar explicaciones más de la cuenta, ya me entiendes, porque
no.
Para que la puerta del amor se quede bien cerradita, es importante que no queden conversaciones en el aire, pero tampoco hay que abusar de esas charlas para
para mantener la puerta abierta.
O sea, pues, lo de marcar los límites es fundamental,
sí,
¿no? Pues,
y encima lo suyo sería haberlos marcado antes.
Claro, sí, antes de la bronca incluso, claro, sí. O sea, hombre, claro.
Bueno, es que la abogada consultada por El Digital señala la importancia de documentar los acuerdos profesionales cuando se mezclan intimidad y negocios. Hmm. Pero si no se ha hecho en su momento, pues mejor contar con profesionales de la mediación para resolver los desacuerdos y, importante, evitar tribunales de cara a proteger la empresa.
Ya, ya, ya. Ahora que sois personas más informadas al respecto, de vuelta a la pregunta inicial, ¿es posible seguir trabajando juntos tras una ruptura? ¿Qué dices?
No. Ahora sí.
Ahora sí, no, yo sigo diciendo que no.
Como siempre, eso depende de las partes implicadas.
Hombre, claro.
En términos generales, una ruptura sentimental no implica una ruptura profesional.
Pero...
De la misma manera que hay exes que consiguen seguir siendo amigos.
Ya,
sí. Pero vamos, que todos sabemos el mecanismo de las relaciones sanas y sigue habiendo relaciones tóxicas a tutiplé.
Yo he visto series suecas y ni ahí, ¿eh?
Ni ahí.
Ni los nórdicos. He visto series nórdicas y una pareja de cada siete, más o menos. ¿Eh? He hecho estadística yo y todo por ver si aquí... es que la fogosidad de los latinos, que son muy temperamentales. Los daneses tampoco, ¿eh? Bueno, en la actualidad deportiva no pudo ser. Alcaraz cayó en la final del ATP Finals contra Jannik Sinner. Pero bueno, a ver, seguimos manteniendo el número uno del mundo, eso sí, ¿no?
Sí, eso sí, hasta finalizar el año porque ya termina la temporada.
Lo importante.
Pero el italiano fue dominador del partido y tenía todo de cara. Jugaba en casa, en una superficie que es su favorita.
Sí.
Y con un Alcaraz que estaba tocado. Bueno, o sea, que tenía todo.
Un poquito.
Aún así, se decidió todo en un ajustado 7-6 y 7-5. El tenista murciano hizo balance de su temporada.
La verdad que casi una temporada brillante. Perfecta, ¿no? Obviamente, porque sería ganar todos los torneos. Pero ha sido una temporada brillante donde he podido disfrutar de grandes momentos. Levantando 8 títulos, 11 finales, es increíble, ¿no? Pero le doy mucho más valor a cómo ha sido el crecimiento personal, el crecimiento como jugador. Desde principio de año hasta ahora me considero una persona que sabe lidiar con los momentos de una manera muchísimo mejor, como que he crecido. Y para mí eso es lo más importante.
Bueno, pues nada,
tiene buena pinta para el año que viene,
sí.
está convencido. Buenas batallas entre estos dos,
sí,
yo creo.
O sea, la temporada que viene y la otra, y la otra, y la otra. Bueno, esto va a ser ya duelo histórico. A falta de fútbol de primera división, ayer se disputó, como decíamos, por primera vez en España, un partido de la NFL, de fútbol americano, vamos.
Fue en el Bernabéu y aunque con alguna crítica, en general parece que fue un éxito la organización.
Sí.
Ganaron los Miami Dolphins a los Washington Commanders.
Y mira que no me lo esperaba yo eso.
Yo también, los Commanders siempre están ahí a tope. Bueno, ganaron por 16-13, con prórroga incluida, que eso le gustó a la gente un montón, y sirvió para que mucha gente se acercara a este deporte. Ayer en el Carrusel Canalla hicieron una encuesta y creo que este hombre describió lo que es a la perfección.
Es como si tú vivieras, como si fueras un gringo más, como si fueras un estadounidense más. Tú sientes el ambiente, sientes el aura, el vapor que salía al comienzo, los fans. Tú no entiendes del deporte, ¿verdad? Pero cada minuto que pasa tú te emocionas junto con los fans porque se te contagia.
Hay que ver qué sinceridad. Tú no entiendes del deporte, no entiendes un carajo.
Te contagia. Bueno, hoy toca quitarse el traje de experto en fútbol americano, que hay muchos temas sobre los que opinar, ¿eh?
Sí, por ejemplo, bueno, ayer se disfrutó una nueva jornada en segunda división, ahí sí, en la hipertensión.
Es increíble.
La liga hipertensión es
una locura. La liga hipertensión es esta. O sea, el viernes hay un líder, el sábado otro y el domingo otro.
Cuando no dos a la vez, es una locura.
Y aún falta jugar otro partido. Bueno, el que termina la jornada como primero es el Deportivo de La Coruña, que ganó en Córdoba por 1-3.
1-3 en Córdoba.
Aunque el entrenador del equipo andaluz, Iván Ania, creo que no estaba muy contento con el arbitraje.
No, muy satisfecho no.
Yo no creo en las casualidades, y si vemos la estadística que tenemos con este árbitro, evidentemente, de 13 partidos ganar uno solo, pues no creo que sea casualidad. Recuerdo del año pasado el partido contra el Elche, un penalti al Barrán. En la misma situación de hoy, creo que el año pasado hice un comentario que no suelo hacer nunca, que dije ojalá que no nos vuelva a pitar esta temporada. Lo que esperaba era que no nos pitara nunca más. ¿Perdimos por culpa de él? No lo sé. ¿Que condicionó el partido? Seguro.
Hombre, seguro.
La estadística un poco curiosa, sí.
Bueno, otros resultados de ayer fueron Sporting 1, Eibar 1, Almería 3, Cádiz 0. Un Almería que aún tiene que jugar media parte contra el Ceuta. Y en caso de ganar se pondría líder en solitario.
Cuidado,
o sea que podemos tener otro. Y venga, líderes. Y aquí sorpresa, Zaragoza 1, Huesca 0. Por fin ganó el Zaragoza, que llevaba es la segunda victoria y la primera con el nuevo entrenador. Y sí, Mirandés 0, Burgos 2.
Se solucionó ya en las postrimerías del partido,
sí, en el 84 y luego un penalti.
Y en el 90 y largos, ¿no?
En el 90 y largos. Un Burgos que se sitúa cuarto, a un punto del líder.
Estamos ahí.
Pero es que la hipertensión, o sea, entre el último que juega el playoff y el primero que está en descenso directo, hay solo 6 puntos.
Dos partidicos, solo. Solo 6 puntos. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, lo que es increíble es el grabófono de Morelos.
Venga, dale,
segundo.
Bueno, a ver, pero ¿puedo empezar siempre así, como Pedro Sánchez?
Venga, una, dos y tres.
Venga, una, dos y tres.
Sí.
Sois todos conscientes de que quiero ser amiga de Alba Carrillo, sí. ¿Vale? Os traigo otra razón más.
¿Más?
Sí.
¡Si estoy, hace falta!
Que sí, no. Mira, ya verás, estoy contigo, Alba, yo también somatizo.
Y es porque soy muy emocional.
Claro.
Entonces somatizo todas las cosas que me pasan.
Cuidado con Alba.
Me sale psoriasis en las uñas, cuando me pongo nerviosa, se me abren. Mientras que estaba viendo el programa de Hasta el Fin del Mundo, pues me puse malísima. Empecé a vomitar.
Para vomitar yo vomito usted.
No estoy de acuerdo con la edición. No representa el viaje que he hecho. Ha sido un viaje maravilloso. Ya. Y creo que la edición no representa.
A ver, vaya. Alba Carrillo, a ver. Es que Alba Carrillo tiene 39 años. Es normal, la voy a defender, que hable de la manipulación en el reality en el que participa.
Carrillo.
Que hable de los vídeos editados.
Carrillo.
Es que ella es de la generación Gran Hermano 1. Y este tipo de comentarios los llevamos intrínsecos a la naturaleza milenial.
Pero que ya nos han toreado un poquito, ya lo sabemos,
bueno,
¿no?
Bueno, pero hay que seguir diciéndolo, ya está. En cualquier caso, yo soy muy humana y muy empática. Que Carrillo somatiza, yo también.
Vale.
Que Sánchez cumple 2 años en este mandato, que yo también, él se amanece.
¡Anda!
Hoy hace 2 años que formamos gobierno tras las últimas elecciones y la verdad es que no hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie.
A ver, creo que mi altura de mira es algo más baja, no quiero mejorar la vida de la gente, sino que lo pasen bien, se entretengan, se informen, aquello que se decía siempre, pero es verdad que a mí me da igual que vayan a pie o que estén sentados en un tráiler o que estén acostados en la cama ahora mismo. No se cierre tanto, presidente. Bueno, hay algo con lo que no empatizo ni somatizo.
¿Qué?
No, escuchad, atentos. La recomendación de lectura de Pedro Sánchez, y ahora os explico.
No sé si habéis leído a Javier Cercas. Si no lo habéis hecho, recomiendo cualquiera de sus libros, y desde luego este, porque forma parte de la historia de nuestro país y está narrado de manera, a mi juicio, brillante.
Ojo a la capacidad de perdón de Pedro Sánchez, ¿eh? Okay. Poco se habla. En julio de 2025, o sea, este mismo año, cuando Santos Cerdán entró en la cárcel, Javier Cercas publicó una tribuna en El País pidiendo a Sánchez que dimitiera.
Ah, mira, no se lo tiene en cuenta. Cuidado, Pedro.
Y él ahora recomienda su libro, dice que es muy brillante, ala. Ah, no, presidente, no. Le alabó el perdón cristiano, pero yo aquí soy más del rencor de la Rosalía.
¿Tú sabes perdonar?
Me cuesta mucho.
¿Sí?
¿Te puedes creer que me cuesta mucho?
Me puedo creer.
Me tardo años.
Años.
Es algo que estoy de verdad trabajando y intentando cada vez aprender a soltar más.
No, a ver, pues es verdad que no pasa nada por una pequeña cosa en la que no empatice, pero es que resulta que me encuentro en armonía también con Alberto Núñez Feijóo.
Sé bastantes canciones de cantautores.
¿Ah, sí?
Desde luego Luis Eduardo Aute ha sido un cantautor fundamental.
Me lo sé.
También Víctor Manuel como cantautor.
Como cantautor.
Es un tío muy bueno.
El culo
Sabina, por supuesto.
Sabina, por supuesto.
Yo creo que con esos tres ya me llega.
Con esos tres ya me llega, me encanta.
Ya llego a la cuota.
Antes que me gusten, ya me llegan. Vale, que el otro día dijo que la Rosalía sí, pero tampoco hay que fliparse. Que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿o no, Pedro Sánchez?
Últimamente Sánchez parece cualquier cosa menos un presidente del gobierno. Parece un tertuliano. Oye, mira que hay programas de televisión de Sánchez
televisión.
Que pueden contratar, ¿eh? Parece también un aspirante a juez.
También.
Que va emitiendo sentencias de la inocencia del fiscal a la inocencia de su hermano y a la inocencia de su señor.
Bueno,
que no se quedó ahí, Feijóo, que le dio briconsejos al presidente.
Yo le digo una cosa, si quiere ser tertuliano, seguro que le habrá muchos medios
para
ficharle en todos los que controla, los periódicos, en las radios, en las televisiones. Si quiere ser juez, que estudie, que haga la carrera de derecho y que apruebe la oposición.
Vale, bueno, pues muy bien. Es que Feijóo cree que todo no se puede.
Tú no puedes seguir visitando al gobierno de Maduro. Tú no puedes llevarte mejor con Maduro que con Trump. No puedes. Tú no puedes mirar para otro lado cuando se está destrozando un país. No puedes mirar para otro lado.
Es verdad que Feijóo habló muchísimo este fin de semana, también en Extremadura.
En todos sitios.
Que sí, pero en Extremadura estaba en modo speaker.
Son capaces de convencernos de que a Extremadura le viene bien cerrar Almaraz.
Y pero de speaker
son
motivado.
Capaces. De Almaraz habló Gallardo, candidato del PSOE extremeño. Bueno, o lo intentó.
Diputados del Partido Socialista no han votado hoy contra la central nuclear.
No.
Han votado contra la
la democracia.
Ay, me sabes.
¿La qué?
Lo que han votado en contra hoy.
Venga.
Los diputados del Partido Popular es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad.
Eso es, demagogia, bien. Es mejor buscar más o menos un sinónimo cuando pasa esto que atascarse. Aunque para atasco el de Feijóo con Sánchez, que sí, no se trabó ninguna palabra, pero yo todavía no sé qué quería decir. Para él, Sánchez es...
Realmente lo que es un líder de la oposición al PP.
Vale.
Y si la votación de Sánchez es hacerle... oposición al PP y al Feijóo, pues entonces que convoque elecciones y los españoles podamos votar para mandarle a la oposición rápidamente.
Bueno, por lo que dice Pedro Sánchez, él quiere seguir trabajando solo con la gente que está de pie y no quiere ser la oposición, ¿eh?
En definitiva, somos el gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie.
Otra vez.
Y vamos a seguir siendo.
Bueno, gente de a pie. Este vídeo que se grabó contando las maravillas de estos 2 años de gobierno tiene como una especie de bonus track que son hombrecitos y mujercitas que van añadiendo frases aleatorias de cosas buenas, así ciudadanos,
a ver,
les han pasado gracias al gobierno. Es oro.
Ahí están los resultados.
Pero yo no le pregunto, porque yo no soy nada cotilla.
España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas.
No me importa. Hasta luego, cuéntaselo a tu abuela.
Somos un país que crece más que el resto de las economías avanzadas.
Presidente, no te olvides que ha subido el salario mínimo.
Y han blindado la subida de nuestras pensiones conforme al IPC.
Bueno, por lo que sea, no han puesto a nadie, a ningún ciudadano, a añadir nada sobre vivienda. Porque es verdad que a mí me falta aquí que cuente alguien que ha encontrado un buen piso, por un buen precio, sin tener que pedir un aval, hasta la profesora infantil.
Por supuesto, la vivienda asequible continúa siendo nuestra prioridad.
¿Prioridad?
Y por ello, hemos eliminado las Golden Visa, hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia.
Cuidado, desde producción que han encontrado el testimonio ciudadano que faltaba en este fragmento sobre vivienda de Pedro Sánchez.
La crisis financiera y mundial en todo el mundo. Yo creo que vamos a salir de esta.
Seguro.
Las Naciones Unidas.
Que sí.
Vamos a intentar trabajar para obtener la tranquilidad de la gente, ¿no?
Sí. Las Naciones Unidas, trabajamos estos 2 días, ¿eh? Ponle 3, como mucho.
Que se arregla ya.
Oye,
está.
Ayer en Salvados escuchamos a 2 políticos.
A 2 más, Oriol Junqueras y Aitor Esteban. Esteban vino a decir que a Pedro Sánchez se la chufla todo un poco,
sí,
pero
lo dijo.
Con todos mis respetos.
Tal y como lo está planteando Sánchez,
así no.
Es que, con todos mis respetos, pasa olímpicamente de lo que pensamos los demás. Ya ha dicho que va a seguir.
Vale, ¿sabéis a quién se la chufla un poco también?
¿A quién?
Al que se inventó este...
¿A quién se la chufla?
Yo creo que al que se inventó, que todavía no sé quién es, este supuesto anuncio de juguetes que lleva todo el fin de semana rolando por las redes.
Feijóo y el narco. Navega por las rías de Galicia en su yate mientras disfrutáis de vuestra amistad.
No te lo pidas, que después no se mueven solos.
Luego pasan cosas. Venga, vamos a seguir con corrupción, que por eso también les pregunto, Gonzo, a Esteban y a Junqueras.
Evidentemente, si hay una sentencia, yo creo que sea el presidente del gobierno, es que no le quedaría otro remedio que disolver las cámaras.
Una de las grandes tragedias del Estado español es que casi nadie confía mucho en su sistema judicial y especialmente en la cúpula de su sistema judicial.
Pero lo que sí es cierto es que hay grabaciones que son demoledoras.
Sí.
Vamos a decir las cosas aquí como son. Todavía no han sido explicadas.
Y claro, pues salió el nombre del que faltaba, pero que de alguna manera siempre está.
¿Qué le parece que un independentista catalán sea el político ahora mismo mejor valorado por los españoles?
Pues una demostración de que la independencia de Cataluña hay mucha gente que la entiende perfectamente.
Hombre, yo no sé si la gente elige a Rufián por el independentismo o por cosas como esta que hizo ayer de publicar su opinión, sobre el disco de Rosalía.
Faltaba la suya.
Acabo de escuchar esto entero, solo puedo decir que es la muestra de talento más bestia que he escuchado en mucho tiempo. ¡Qué barbaridad!
Bueno, a ver, seguro queda alguien sin haberse escuchado que haya emitido alguna opinión sobre el disco después de Rufián. No creo.
De hecho, ayer Esther Muñoz, del PP,
¿también?
escribió, vais a acabar hundiendo a Rosalía, por favor, dejadla en paz. Yo supongo que iba por la recomendación de Pedro Sánchez.
A la gran Rosalía y su nuevo disco Lux. Realmente es un disco que se tiene que escuchar
entero,
en una tirada, pero si tuviera que recomendar alguna de las canciones, todas, sin duda, pero sería la última, ¿no? Magnolias, que me ha encantado.
A ver, Pedro, te voy a tutear. Reconoce que te encantó desde que la escuchaste con más detenimiento en el gag con el que cerramos el Si Amanece del viernes.
Donde su alter ego recomendaba ¿qué canción?
¿Qué canción? Esta, así que bueno. no pasa nada, reconócelo. Otro que opinó de Rosalía fue Patxi López.
Muy valiente. Me parece que puede enseñar mucho.
Sí.
Y parece que es una estrella que conecta con el mundo mundial.
Qué análisis tan profundo,
que,
¿eh?
Que podría haber sido de Lamine Yamal, perfectamente.
Perfectamente. Yo creo que si fuera Fernando Neira estaría ahora mismo temblando, ¿eh?
Oye, seguro que has leído la entrevista a Peñafiel en
Hombre,
El País,
¿no? Claramente, fantástico. Martín Bianchi, fijándose en detalles de la casa de Peñafiel, como una foto que tiene ahí expuesta con la reina Leticia. Dice Jaime que justo después de haberse peleado en la entrevista, Peñafiel dice cosas muy Peñafiel. Dice, fuimos muy duros con Leticia, la atacamos mucho por su familia y su pasado. En el fondo la admiro, porque tiene un mérito. Pese a todo su bagaje, llegó a ser reina de España, dice.
Oye, ¿qué más fotos destaca la entrevista?
Bueno, pues Peñafiel tiene fotos con toda la realeza, siempre, incluido Carlos de Inglaterra, quien, por cierto, podría estar en un matrimonio fake.
¿Cómo? ¿En un matrimonio fake?
Sí, lo contaron ayer en Vaya Fama.
Según dicen, es solo para mantener las apariencias por el bien de la monarquía.
20 años después de aquel "si quiero" que sellaba un amor eterno, el fuego podría haber estado apagándose en silencio. No se atreven a hablar de divorcio, pero sí confirman que hacen vida por separado. El matrimonio sigue, pero el amor a estas alturas podría haber abdicado.
¡Ay, qué bueno el juego de palabras!
Ya ni,
amor podría haber abdicado.
Ni Tampax ni nada ya.
Nada. Este vídeo, la verdad, que le salió mejor que la conexión con una periodista británica que os traigo, que fue regulinchi, ¿vale?
Bueno, peculiar.
Es que ya empezó mal con el tema de las fechas.
Llevan 50 años casados, más de 30 de relación clandestina. Uy, y tan
¿no?
solo...
Son muchos,
50
¿no?
años, no, 5 años.
5,
pocos, ¿no?
30 de relación clandestina y tan solo 3 como reyes. ¿Ha podido la presión de la corona con el amor de Carlos y Camila?
No, os cuento. Exclusiva. Llevan 20 años de casados. Yo cubrí
25.
La boda de Carlos y Camila.
Sí. ¿Ay? Se corta, claro, que se corta. A la que se le entendió meridiana fue a Pilar Eyre, que fue entrevistada por Jordi González, y ella cree que el amor abdicó también entre los reyes de España.
Yo siempre había pensado que era verdad eso que se había dicho, que Leticia le dijo a su marido, yo no voy a aguantar los cuernos que ha aguantado tu madre, yo no soy así. Y entonces él contestó,
yo no
yo tampoco soy como mi padre.
¿Ah? Yo soy esa.
Pero ahora pienso que los dos son un equipo y reproducen exactamente el mismo matrimonio que Juan Carlos y Sofía.
Jolín, lo de fueron felices y comieron perdices, nada, ¿eh? Encima hay rencillas familiares y de las gordas, que diría Chicote. Con motivo del aniversario de la monarquía, se va a hacer una fiestuki, pero parece que va a haber otra vez movidas con las fotos. ¿Os acordáis cuando Leticia se puso delante de las hijas?
Sí.
José Aperacena.
Don Felipe le ha pedido que asista, porque queda muy raro que en estos actos en los que se celebra la monarquía no esté presente el que la trajo a España. Pero ha aparecido un problema, y es que la reina Leticia se planta. Dice que ella no quiere estar presente en la fotografía familiar que se tome si en esa fotografía aparece don Juan Carlos.
No quiere.
Vale, no quiere. A ver, yo creo que todo esto se soluciona, lo típico de las familias, con un partidito de algo, un parchís, una partidita de ping-pong.
¿Por dónde vas?
Iba a decir de badminton.
De badminton, ¿no?
Sí, pero es que al final es que las chavalas que no saben jugar, y eso que iban a tener a la mejor maestra, ¿eh? Porque Carolina Marín comentó esto este fin de semana.
Pues nunca se hizo. Eso pasó en 2014 cuando gané mi primer mundial y los reyes me hicieron el recibimiento. Eso se quedó ahí un poco anecdótico. Me ha dado mucha pena porque hemos coincidido otras veces, lo hemos hablado, incluso yo también lo he hablado con sus hijas, en el sentido de cuando queráis jugar a badminton solamente tenéis que llamarme, o sea que yo encantada.
Ella encantada, que les iba a enseñar a las chavalas. A ver, que Carolina estuvo también parrapeando sobre los entrenamientos de Leticia con la propia Leticia, ¿eh? A ver si va a ser esta la chica que valga más por lo que calla.
Sí, hace mucho deporte, le gusta mucho cuidarse y se nota, sobre todo después de los Juegos Olímpicos, que siempre nos reciben los deportistas. Alguna vez con el resto de deportistas hemos estado hablando de sus entrenamientos, lo que ella hace, cómo ella se nutre en cuanto a la alimentación.
In my
Si amanece, nos vamos.
¡Tres!
¡Venga, va!
¡Dos!
¡Venga, venga!
¡Un! ¡Luces! ¡Encenden las luces! ¡Encendido! ¡O árbol de Navidad de Vigo!
A mí todo esto me huele a cuerno quemado.
Y no sé qué le pasó.
Ha habido un apagón.
¿Un apagón?
Es lo que tiene la lluvia, que a veces sucede esto. Pues ahora arrancamos con la música. Me parece que la lluvia también afectó a la canción.
¡Hey! ¿Qué te pasa a ti?
¡Encenden las luces!
Ya te digo yo lo que va a pasar.
Como esta noche arranca la Navidad en Vigo.
Servicio gratuito, allá vamos. Vale, voy a probar con el rojo.
¡Ah! Está un poquito fallido.
Vale, voy a probar con el verde. ¡Ah!
Está un poquito fallido.
Volveré a probar con el rojo.
¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah!
Que nadie se preocupe porque esto lo arreglamos en un plis plas.
Bueno, que con los dos juntos.
¡Ah! ¡Ah! Y si no es en un plis plas, es en media hora.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Un aplauso a los que están reparando la avería.
Puede que con el rojo.
Cadena Ser.